se calman los ánimos en Ferguson, Missouri. Enrique Zimmerman es entrevistado sobre los peligros de ser periodista en el Medio Oriente. Desde los estudios de La Voz de América aquí en Washington, les saluda Alejandro Escalona. Sean todos bienvenidos a una nueva emisión de A Fondo. Hoy es viernes, agosto 22, 2014. Ferguson, Missouri, vio disminuir el número de manifestantes después de que la Guardia Nacional fuera retirada de esa ciudad que así ha sido estremecida por 12 días de disturbios tras la muerte a tiros de un adolescente afroestadounidense desarmado. Un grupo de unas 100 personas marcharon en la ciudad cerca de donde Michael Brown, de 18 años, fue baleado mortalmente por un oficial de policía de la raza blanca el 9 de agosto. Sin embargo, por segunda noche consecutiva no hubo grandes enfrentamientos entre la policía y manifestantes, aunque la policía reportó 5 arrestos. El jueves, el gobernador de Missouri, Jay Nixon, ordenó la retirada de la Guardia Nacional, dado que la situación habría mejorado sustancialmente con menos incidentes de violencia. Más de 150 personas han sido arrestadas en Ferguson desde que comenzaron las protestas, principalmente por no dispersarse por órdenes de la policía. Aquí en Washington, el secretario de Justicia Eric Holder aseguró que la investigación federal de derechos civiles sobre la muerte de el joven está avanzando. Holder dijo que su breve visita el miércoles a Missouri para hablar con los residentes de Ferguson y con funcionarios de policía le afectó como pocos eventos lo han hecho desde que está al frente del Departamento de Justicia. Aunque fui a Ferguson a proveer tranquilidad, de hecho ellos me dieron esperanza. Mi compromiso con ellos es que mucho después que esta trágica historia no reciba este nivel de atención, el Departamento de Justicia continúe respaldando a Ferguson, dijo el secretario. Holder, quien es afroestadounidense, mencionó a su hijo adolescente y a su hermano, un oficial de policía retirado, en un esfuerzo por conectarse con la familia de Brown y la comunidad policial. El Departamento de Justicia y la policía local están realizando investigaciones paralelas sobre la muerte de Michael Brown, cuyo funeral será el lunes. Hacemos una pausa, ya regresamos.
Debate y opinión, los temas de interés político y económico para la región en Foro Interamericano. 60 minutos de entrevistas y análisis con expertos y los más altos funcionarios de Estados Unidos y América Latina. Foro Interamericano en vivo, todos los viernes a las 8:30 de la mañana, conducido por Patricia Dalmasí, desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Top 10 USA. Top 10. USA, USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Por La Voz de América y el Sistema Voazar.
Continuamos con una entrevista con Enrique Zimmerman. Zimmerman es periodista y corresponsal extranjero en el Medio Oriente sobre los periodistas y la cobertura informativa en Siria e Irak y los riesgos inherentes que corren en este oficio.
Siempre es un gusto hablar con Enrique Zimmerman. Él es periodista, corresponsal extranjero, pero además la zona donde él desarrolla sus actividades siempre ha sido conflictiva. Y hoy queremos buscar su palabra a propósito de lo que ha sucedido en estos últimos días, la decapitación del periodista estadounidense James Foley y algunos otros detalles. Enrique, bienvenido. Qué gusto saludarte otra vez.
Muchísimas gracias. Igualmente, Alejandra.
Tú estás en este momento en Israel, Enrique.
Exactamente.
¿Cómo has recibido la noticia del asesinato tan cruel de este periodista estadounidense?
Bueno, terrible, terrible. La verdad que es parte de esta orgía de locura que se está viviendo en el Medio Oriente en los últimos años, con estos grupos que van creciendo, que van surgiendo, que se van reemplazando y dividiendo de uno a otro, como el último, el Estado Islámico de Irak y de Siria, que es un grupo que no tiene muchos hombres, pero que está dejando huella por lo grave de las actuaciones que están teniendo, no solamente contra periodistas, sino en general contra civiles, contra mujeres, contra niños, convirtiéndolos en esclavos sexuales, matando, degollando a su camino, etcétera, ¿no? Y esta ola afecta a los periodistas que estamos en primera línea en estos casos, en distintos lugares donde hay grupos, quizás con una característica más o menos radicales, pero que todos ellos ellos son grupos de extremistas dispuestos a todo en absoluto en nombre de la yihad, de la Guerra Santa, y que ven en los periodistas que trabajan para medios occidentales como agentes de un occidente que en muchos casos ellos odian y desprecian. Y eso es lo que ocurrió a James. Yo conozco dos periodistas que estuvieron con James en el momento en que él entró en Siria, cruzando las líneas desde Turquía, concretamente entrando desde Turquía. En realidad ellos ni enseñaban documentos en ese momento de la guerra civil siria, y se apoyaban en gente local, en combatientes de distintos grupos, para entrar dentro de Siria. Mis compañeros estuvieron una o dos semanas, James estuvo con otro grupo, hasta que luego se supo que fue secuestrado y ahora realmente degollado en estas circunstancias tan terribles y trágicas.
Exacto, Enrique. Esta zona siempre ha sido muy conflictiva, pero Siria, Irak, se ha convertido ahora en un lugar mucho más peligroso todavía. Tú has hecho cobertura informativa en toda esta zona. Me contabas que alguna vez inclusive estuviste a punto de ser secuestrado.
Sí, es verdad. Una vez me ocurrió en plena segunda intifada, en el año 2003 aproximadamente, me ocurrió en Cisjordania, donde me propusieron una entrevista con un grupo llamada Los Mártires de Al-Aqsa, que me llamaron a un productor mío palestino que trabaja conmigo, y concretamente dijeron: queremos que venga Enrique. Y fue un momento, quizás una de las pocas veces que mi intuición me ayudó, en el sentido de decir: me parece algo muy raro. Yo entrevisté realmente a líderes de muchos grupos islamistas, desde Hamas a la Yihad Islámica, incluso de Al-Qaeda, incluso el hijo de Osama Bin Laden, Omar Osama Bin Laden, y en realidad estuve en contacto con muchos dirigentes de estos, pero en este caso no me olió bien, rechazamos la entrevista, y el día que tenía que tener lugar esa entrevista fueron secuestrados dos cooperantes europeos, y vimos que realmente lo que buscaban era secuestrar occidentales por algún motivo, para intentar pedir algún tipo de intercambio de presos, etcétera. O sea que realmente es un trabajo arriesgado, no hay duda,
claro. Pero
hay siempre que usar mucho sentido común. Yo siempre digo a mis compañeros que nosotros, nuestra obligación es informar, no somos Rambos, y los riesgos que tomamos tienen que ser riesgos calculados, porque el miedo es nuestro seguro de vida. Te arriesgas realmente a pagar con la vida.
Exacto, a eso quería llegar, porque obviamente el periodismo es una pasión, y muchas veces por seguir esta vocación a la verdad, a la realidad, dejamos de lado muchas cosas. Pero Enrique, ¿esa línea es siempre tan fina o uno piensa dos veces?
No, la línea es muy fina y el riesgo es muy grande, y hay siempre que pensar y hay siempre que replantearse las cosas una y otra vez. Y te diré que en realidad hay también una experiencia que se va desarrollando a lo largo de los años. Yo temo mucho a los enviados especiales que llegan de países occidentales, de países democráticos, que creen que todo es más o menos igual, y que quizás hoy en día sea más fácil explicar que los riesgos con grupos radicales como estos son muy altos, porque en internet podemos ver cientos de películas de sus acciones, de lo que hacen. No era así antiguamente, entonces se escuchaba hablar de algo muy, muy general. Hoy en día yo creo que los enviados especiales son más conscientes de los riesgos que corren y saben que realmente sería más fácil ser un banquero y estar trabajando en Wall Street o en Londres o en París, que ser periodista en un lugar de alto riesgo como hoy en día es. No te olvides que hay cerca de 200.000 muertos en Siria. Si realmente el riesgo es enorme de moverse en estos lugares, hay un grado de violencia y de agresividad en el aire. Lo que ocurre en Irak, donde este grupo, el Estado Islámico, que pretende crear un califato en Irak, en Siria, que dicen que quieren conquistar Jerusalén, Roma, el Vaticano y Andalucía en España, estos grupos realmente son un riesgo, ante todo para el propio mundo musulmán y para el mundo árabe, pero también para Occidente, obviamente.
La pregunta es: ¿qué le ha pasado al mundo en estos últimos años, Enrique? Y te agradezco mucho que hayas compartido estas tus experiencias humanas con nosotros. La zona, lo reitero, es muy peligrosa y el trabajo periodístico se ha convertido hoy en uno de los más riesgosos. Muchas gracias
Sin
por
duda.
Tu tiempo.
Muchísimas gracias a ti, hasta siempre.
Un abrazo, Enrique.
Yoconda Tapia de Estudio 45 entrevistando, muy interesante por cierto, con Enrique Zimmerman sobre los riesgos de los periodistas que cubren la cuestión informativa en Siria e Irak y el Medio Oriente, el resto del Medio Oriente. Ya regresamos. La amenaza del virus del ébola se extiende por África, aumentando los temores y la frustración. En Liberia, donde cientos de personas han muerto del virus, el gobierno está distribuyendo alimentos y agua a personas en cuarentena en el área de West Point, Monrovia, la capital. La Organización Mundial de la Salud dice que 1.350 personas han muerto de ébola en el oeste de África, de las cuales 576 muertes han ocurrido en Liberia. Hacemos ahora un repaso por algunas noticias internacionales. El Consejo de Seguridad de la ONU trabaja en una resolución para poner fin al conflicto en Gaza, como nos dice María de Los Ángeles Franco.
Diplomáticos de Estados Unidos y de naciones europeas están trabajando en una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para poner fin a los combates entre Israel y el grupo extremista Hamas en la Franja de Gaza. Un documento de dos páginas que circuló el jueves pide el inmediato fin de los ataques con misiles de Hamas y las operaciones militares israelíes que han matado a más de 2.050 palestinos y 67 israelíes en las pasadas 6 semanas. El documento también pide el levantamiento del bloqueo israelí de Gaza, la apertura de todos los cruces fronterizos hacia el enclave costero y el retorno al control de la autoridad palestina con sede en Cisjordania. María de Los Ángeles Franco, para La Voz de América.
Japón informó que el número de muertos por los deslaves que sepultaron decenas de viviendas en las afueras de Hiroshima esta semana podría superar los 80. Las autoridades dijeron este viernes que el número de personas desaparecidas sobrepasa 52, esto sin contar las 39 personas ya confirmadas muertas. La búsqueda fue suspendida temporalmente debido a las fuertes lluvias que se espera continúen en las próximas 24 horas y que podrían provocar más deslaves. Estos temores aumentaron cuando un bombero y un niño al que él trataba de salvar fueron arrastrados y muertos por otro derrumbe a mitad de semana. India bloqueó el lanzamiento de una película sobre el asesinato de la ex primera ministra Indira Gandhi, diciendo que glorifica a sus asesinos y que podría generar violentas protestas públicas. La Junta de Certificación de India dijo que el filme elogia a los guardaespaldas pertenecientes a la religión Sikh que mataron a la señora Gandhi. La película Diamonds of the Community, que iba a ser estrenada este viernes, cuenta la historia de los guardaespaldas Sikh que mataron a tiros a Indira Gandhi en 1984 en un aparente acto de represalia por una operación militar en su contra. Hacemos una pausa y ya regresamos.
Música Country, un programa de La Voz de América con las voces más destacadas de Nashville y las canciones que se escuchan día a día en Estados Unidos. Les habla Luis Alberto Facal y los invito para que me acompañen semanalmente para escuchar los nuevos artistas country junto a los clásicos de todos los tiempos. Thank God
for the rain. Back in the visit fairgrounds, it's like 150 degrees and all the metal buildings.
Música country se puede escuchar en internet en boanoticias.com y en las emisoras afiliadas en todo el continente. Thank God for the
radio. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. I'm sexy and I know it. Top 10 USA, USA. And it goes like this. Por La Voz de América y el Sistema Boazá.
También nos puede seguir en @voanoticias, nuestra cuenta de Twitter. Hacemos un repaso por algunas noticias de América Latina. El gobierno en Venezuela continúa poniendo en práctica controles que, de acuerdo a integrantes del sector económico, estarían asfixiando al sector comercial y no representan soluciones a los problemas. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
Este jueves, una cadena de supermercados al mayor fue multada por 25.4 millones de bolívares, lo que se traduce en unos 2 millones y medio de dólares y se calcula a tasa de 10 bolívares por dólar, por tener funcionando solo 9 de las 24 cajas del comercio. De acuerdo al Superintendente Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, Andrés Eloy Méndez, en el establecimiento había una cola de unas 1.000 personas esperando para cancelar sus productos.
Mientras tenemos 15 cajas cerradas, la gente está 4 y 5 horas en la cola. Mientras el gerente no resuelve el problema, le hemos dado 5 días hábiles para presentar un plan de contingencia para abrir todas las cajas.
Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
La Organización de Estados Americanos celebrará una asamblea extraordinaria en Guatemala con el fin de buscar nuevas políticas para enfrentar el narcotráfico y nos informa Silvino Mendoza.
Una asamblea extraordinaria de la Organización de Estados Americanos, OEA, se realizará en Guatemala el próximo 19 de septiembre, según informó el presidente Otto Pérez Molina. El mandatario dijo que este tema fue uno de los asuntos abordados durante la reunión que tuvo con el presidente del Ecuador, Rafael Correa, en ocasión de la visita que ese gobernante realizó a Guatemala el martes de esta semana. Explicó que también conversó con el presidente sudamericano sobre la cooperación en la lucha contra el crimen organizado.
Hablamos con los ministros de seguridad que nos estuvieron acompañando para mejorar la relación interagencial que ellos tienen en el traslado de información.
En otras informaciones, un juez federal de Estados Unidos dijo que la propuesta argentina de cambiar la jurisdicción de pago de los bonos de deuda reestructurados es inválida e ilegal y constituye una violación de las órdenes de ese tribunal. El juez de distrito, Tomás Griesa, emitió ese dictamen esta semana durante una audiencia de emergencia en Nueva York, donde se ventila el caso en la que pudo haber declarado a Argentina en desacato, dejando abierta la posibilidad de seguir negociando. La audiencia fue convocada luego de que la presidenta argentina, Cristina Fernández, propusiera legislación por la cual Argentina reabriría el canje. Funcionarios del gobierno de Estados Unidos reiteran en El Salvador que cualquier persona que cruce la frontera sin papeles será deportado. Nuestra colaboradora en San Salvador, Neri Mabel Reyes, nos informa.
El gobierno estadounidense difunde una campaña para advertir a las familias de los países centroamericanos que los menores que viajen solos e indocumentados se exponen a los más graves riesgos. Así lo dijo el subsecretario adjunto de Migración y Aduanas, Thomas S. Wikowski.
To warn families about the dangers involved in travel to the United States.
Advirtiéndole a las familias de los peligros que involucra viajar a los Estados Unidos.
And to counter misperceptions.
Y para contrarrestar las mentiras que están proponiendo los traficantes en cuanto a la entrada a los Estados Unidos.
El funcionario en su visita a El Salvador se reunió con el fiscal general Luis Martínez y con autoridades del gobierno para abordar el tema migratorio y reiteró que los niños que viajen ilegalmente a Estados Unidos serán deportados. Habló además de las estadísticas de los niños que han sido localizados en la frontera sur.
When you look at unaccompanied children, the statistics.
Que viendo las cifras para los niños no acompañados.
For 2014.
En 2014.
From October 1 to June 30th.
Del 1 de octubre del año pasado hasta el 30 de julio.
We've apprehended approximately 63,000 children.
Se han detenido 63,000 menores.
36%, about 36% El Salvadorian.
Y como el 36% salvadoreño.
El subsecretario del Servicio de Migración y Aduanas, Wikowski, y el subsecretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alan Bersin, visitaron también México, Honduras y El Salvador, donde firmaron importantes acuerdos de intercambio de información migratoria. Desde San Salvador, para La Voz de América, informó Neri Mabel Reyes.
Les recordamos que estas noticias pueden ampliarse en nuestra página web, voanoticias.com. Hacemos una pausa, ya regresamos.
Música country. Las mejores canciones de este género musical en un solo lugar. www.boanoticias.com. Los artistas. Los conciertos. Las noticias. Música country. Con Luis Alberto Pacal. Desde los estudios centrales de La Voz de América en Washington. Información actual.
Para La Voz de América.
En Bogotá, Colombia, Juan Álvaro Castillo.
Desde Montevideo, para La Voz de América.
Deportes. Ciencia.
Monsters University.
I am a scare student. I
mean for scare. Entretenimiento y mucho más. Todo en un solo clic. Clic. Boanoticias.com.
Y ahora Mercedes Santesana nos presenta las noticias del mundo del entretenimiento.
El matrimonio entre la cantante Mariah Carey y el presentador y cantante Nick Cannon podría haber llegado a su fin. La pareja que se separó y ahora vive en casas separadas en Nueva York estarían buscando un arreglo legal sobre la custodia de sus mellizos, Morocan y Monroe. También estarían negociando la división de los bienes de la pareja. Según los medios, la separación de la pareja habría comenzado después que Nick reconociera en un programa de radio haberse acostado con varias celebridades del mundo del espectáculo, entre ellas Kim Kardashian.
Welcome to my lovely set, which is from the musical Fantastic Voyage.
Las cenizas del actor y comediante Robin Williams fueron esparcidas en el mar cerca de su residencia en California. El evento, en el cual participaron familiares y amigos muy cercanos, se dio en la costa de San Francisco. Williams murió el pasado 11 de agosto. El certificado oficial de defunción no incluye la causa de muerte, ya que la investigación aún continúa. Se esperan las pruebas de sangre para saber si existían residuos de drogas. Este lunes 25 de agosto, su amigo y también comediante, Billy Crystal, le rendirá tributo en la entrega de los premios Emmy. Sin City's where you're going with your eyes open. Este fin de semana se estrena en Estados Unidos Sin City, una dama fatal. La secuela, con tecnología 3D y con una carga de oscuridad y humor, llega después de 9 años de su primer trabajo. Los directores Frank Miller y Robert Rodriguez regresan con la estética del cómic en un film de acción. En la película, la cantante Lady Gaga hace una corta y rápida aparición. La cinta podría estar llegando a salas en América Latina el próximo 11 de septiembre. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, Mercedes Antesana.
Una nueva aplicación quiere cambiar la forma en que usted va a su médico, colocando el poder en manos del paciente y a través de su celular, como nos explica Miguel Ángel Rivera.
La siempre ocupada Danielle Parnagian recientemente se encontró fuera de la ciudad junto a sus 4 hijos y sintiéndose enferma.
Obviamente, mi primera opción era ir a mi médico de cabecera, pero no me era posible.
En vez de intentar buscar una clínica de urgencia, Danielle bajó de la red el programa Doctor on Demand o Médico a la Orden. Por $40, Danielle inmediatamente tuvo acceso a un médico, quien le diagnosticó y luego le recetó un medicamento.
I was able to get medical attention.
Obtuve atención médica durante mis vacaciones. Servicio increíble y completo.
Doctor on Demand permite al usuario en 47 de los 50 estados de Estados Unidos obtener atención médica en tiempo real por un grupo de 1,400 doctores certificados a través de su celular. Entre ellos está el doctor Ian Tong, quien dice que, aunque el programa no sustituye las visitas al médico de cabecera, satisface una necesidad real.
Es muy importante en el mundo de hoy, donde hay escasez de médicos de cabecera y con la dificultad de tener acceso a atención médica.
Doctor on Demand tiene sus limitaciones, ya que no es para emergencia o síntomas difíciles de diagnosticar, como dolores de pecho o abdominales. La telemedicina no es algo nuevo, pero su crecimiento es rápido debido a que más gente posee un celular inteligente. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Cada vez llegan al mercado tecnológico más robots independientes que ayudan con las tareas del hogar. Y aunque por el momento sus precios continúan siendo sumamente elevados, estos prototipos son los pioneros de androides que, de alguna forma, se integran cada vez más a las familias. Y nos explica Gesell Tobías.
Desde que en Japón se introdujo el avanzado robot humanoide Asimo, muchos han sido los avances en androides que realizan distintas tareas en el hogar. Jibo, por ejemplo, es un robot con movimientos simples, pero con la capacidad de interactuar con las personas a través del sonido, las fotografías y el contacto natural. La investigadora del Instituto de Tecnología de Massachusetts, Cynthia Brazil, creó a Jibo inicialmente como una plataforma para la exploración de cómo la gente se comunica con la tecnología.
Jibo es un robot que se puede mover, con cámaras que pueden moverse y que interactúa, por así decirlo, como lo hace un ser vivo.
Jibo puede recordarles sobre tareas pendientes, tomar fotografías, entretener a la gente y contar historias a los niños. Brazil dice que también incorpora tecnología sensible al tacto.
La gente a menudo se comunica a través del tacto, por lo que usted puede acariciar a Jibo si hace algo que le gusta y Jibo reaccionará a la caricia.
Por su parte, este robot del diseñador francés Pierre Lebeau fue diseñado como una plataforma de entretenimiento que puede seguir a su dueño a donde quiera que vaya.
Se me ocurrió la idea de crear una computadora con un proyector en el interior, con cámara y un gran sistema de sonido, algo similar a la experiencia del televisor, pero que pudiera desplazarse a cualquier sitio sin necesidad de conexiones.
Ambos investigadores dicen que sus robots están destinados al mercado con precios que van desde los 500 a los 5.000 dólares. Precios que siguen siendo muy altos para la mayoría de los consumidores, pero que seguramente definirán el futuro de androides más económicos. Gesell Tobías, para La Voz de América.
El arquero de la selección de Estados Unidos, Tim Howard, que causó gran sensación durante el Mundial de Brasil, ganándose los apodos de Captain America e incluso Secretario de Defensa, decidió tomarse un descanso del fútbol internacional durante un año para estar más tiempo con su familia. Luego de haber jugado en el exterior los últimos 12 años, es muy importante para mí tener este compromiso con mi familia, dijo Howard, de 35 años y actual arquero del Everton inglés. Howard conversó con el técnico de la selección, el alemán Jürgen Klinsmann, quien comprendió perfectamente la situación y estuvo de acuerdo con el portero. El entrenador comunicó que no lo convocará hasta por lo menos septiembre de 2015, pero que a su vuelta Howard tendrá que ganarse nuevamente el puesto de titular. Un nuevo estudio en la revista Science revela que a pesar del aumento de gases que atrapan el calor en la atmósfera, el ritmo del calentamiento global ha disminuido en los últimos 15 años. Algunos científicos apuntan a que esto se puede deber al efecto de enfriamiento de los volcanes, a cambios en la actividad solar o a que los movimientos de calor en las zonas más profundas del océano ya no tienen tanto alcance. El Corcoran, el museo privado más antiguo de Washington, es uno de los pocos museos de la capital estadounidense no afiliados a la institución Smithsonian y donde el público pagaba $10 por persona por entrar. Anunció que la entrada a su edificio de Bellas Artes ahora será gratis. La Corcoran Gallery of Art, la Galería Nacional de Arte y la Universidad George Washington firmaron un acuerdo que permitirá a Corcoran competir con sus rivales de la capital, en su mayoría subsidiados. La custodia de las obras de arte del Corcoran fue transferida a la Galería Nacional. Y bien, de esta manera llegamos al final de A Fondo. Lo hacemos con Taylor Swift y Shake It Off. Se despide Alejandro Escalona. Que pasen un feliz fin de semana. ¡Bon weekend!
shake, shake. Yeah, oh. 'Cause the players gonna play, 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 play. And my haters gonna hate, 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 hate. I'm just gonna shake, 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 shake.